Hola a todos una vez más, bienvenidos a Podcast de Cris, en el cual estamos escuchando el libro La Mentira, la Evolución. También los invito a que vayan a mi blog www.lasmentirasdelaevolucion.blogspot.com para que miren otras opciones de libros que tengo ahí. También los invito a que entren y comenten en estos audios, en mi página también. Cuéntenme qué les parece, qué les está pareciendo. Pero bueno, entonces arrancamos con La Mentira, la Evolución 5.1, capítulo 5. Fundamentos que se desmoronan. La evolución ha sido popularizada y presentada como una verdad científica, y muchos cristianos han añadido creencias evolutivas a su creencia bíblica en Dios como creador. De esta manera, mientras muchos cristianos reconocen que Dios es el creador, creen también que Dios usó el proceso evolutivo para crear todas las cosas. Esto es llamado comúnmente evolución teísta. Una confusión generalizada vino como resultado, ocasionando que muchos cuestionaran las claras afirmaciones entre los orígenes de la Biblia. Los cristianos ya no están seguros de cuál es la verdad y cuál no. Muchos cristianos no reconocen la importancia fundamental del asunto creacionismo-evolucionismo. Como ya indicamos, hay una conexión entre los orígenes y los problemas que afectan a la sociedad, tales como el matrimonio, la forma de vestir, el aborto, la desviación sexual, la autoridad paternal, etc. ¿Cómo sabremos cuáles han de ser nuestras creencias con relación a esos asuntos? Los cristianos necesitan ver más profundamente por qué creen las cosas que creen. Para comenzar a entender esto, primero debemos considerar la importancia de la creación en el Génesis. En Juan 5, 46 al 47, leemos las palabras de Jesús: "Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?" Y en Lucas 16:31 Jesús cita las palabras de Abraham diciendo: "Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos." Ambas referencias enfatizan la suma importancia de los escritos de Moisés, comenzando con el Génesis. En Lucas 24:44, Jesús se refirió a la ley de Moisés en una referencia obvia a los cinco libros de la ley, el Pentateuco, que incluye el Génesis, reconociendo a Moisés como autor. En Hechos 28:23 leemos que Pablo predicaba en Roma a Jesucristo partiendo de Moisés y los profetas. Todas estas son referencias a los escritos de Moisés. Y hay un libro de Moisés que se cita en el resto de la Biblia con más frecuencia que cualquier otro libro. Es el libro de Génesis. Pero en escuelas bíblicas y teológicas, en círculos cristianos y no cristianos, ¿cuál es el libro de la Biblia más atacado, ridiculizado, mofado, rechazado, alegorizado y que se compara con algo mitológico? El libro de Génesis. Los escritos que se citan más que cualquier otro son los más atacados, no creídos o ignorados. ¿Por qué pasa esto? Subtítulo: Fundamentos bajo ataque. El Salmo 11:3 pregunta: "Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo?" Es importante entender la relación que el salmista hace. La sociedad depende de fundamentos morales, por un acuerdo mutuo que a veces se ha llamado un contrato social, el hombre en una sociedad ordenada y civilizada establece límites a su propia conducta. Sin embargo, cuando estas obligaciones son repudiadas, la ley se derrumba con el orden que ésta produce. ¿Qué opción tiene el hombre que busca la paz? El salmista ve el hecho de que los fundamentos de la sociedad cada vez son más socavados. Entonces, ¿qué han hecho los hombres buenos y justos para prevenir este derrumbe inminente? Algunos citan las escrituras correctamente cuando dicen que Jesucristo es el fundamento y que Él no puede ser destruido. En el contexto en el cual se usa este versículo del Salmo 11, hablamos del conocimiento, que es la base fundamental sobre el que nuestra estructura moral se construye. El conocimiento que se basa en Jesucristo como Creador puede ser quitado de los pensamientos de la gente, ya sean de Australia, Estados Unidos, Inglaterra o cualquier otra sociedad. Esta acción no significa que Jesucristo no es el Creador, ni tampoco que Él sea destronado. Sin embargo, esto significa que en estas naciones donde se abandonan las bases fundamentales, la estructura entera de la sociedad sufre las consecuencias. Si usted destruye los fundamentos de cualquier cosa, la estructura se derrumba. Si usted quiere destruir un edificio, usted garantiza un éxito total si destruye el fundamento o la base. Asimismo, si alguien quiere destruir el cristianismo, entonces destruya los fundamentos establecidos en el libro de Génesis, por lo que no es sorprendente que Satanás esté atacando el Génesis más que a otros libros. La doctrina bíblica de los orígenes, como aparece contenida en el libro de Génesis, es fundamental para otras doctrinas de las Escrituras. Refute o resquebraje de cualquier forma la doctrina bíblica de los orígenes y el resto de la Biblia quedará comprometida. Cada una de las doctrinas bíblicas de la teología, directa o indirectamente, finalmente tiene su base en el libro de Génesis. Por tanto, si usted no tiene un entendimiento de ese libro, no puede esperar tener una comprensión completa de lo que es el cristianismo en su totalidad. Si deseamos comprender el significado de cualquier cosa, debemos conocer su origen, sus bases. Génesis es el único libro que provee un relato del origen de todas las entidades básicas de la vida y del universo. El origen de la vida, del hombre, del gobierno, del matrimonio, de la cultura, de las naciones, de la muerte, del pueblo escogido, del pecado, del régimen alimenticio, del vestido, del sistema solar. La lista es casi interminable. Los significados de todas estas cosas dependen de su origen. De la misma forma, el significado y el propósito del Evangelio depende del origen del problema por el cual la muerte de Salvador fue la solución. ¿Cómo contestaría usted las siguientes preguntas? Imagínese que alguien viene a usted y le dice: "Oye, cristiano, ¿crees en el matrimonio? ¿Crees que eso significa que un hombre pertenece a una mujer para toda la vida? Y si es así, ¿por qué?" Ahora bien, el cristiano promedio diría que cree en el matrimonio porque en algún lugar de la Biblia Pablo dijo algo sobre esto, que el adulterio es pecado y que hay reglas sobre esto. Si tú no eres cristiano, considera estas preguntas. ¿Estás casado? ¿Por qué? ¿Por qué no vives con alguien sin la molestia del matrimonio? ¿Crees que el matrimonio entre un hombre y una mujer es para toda la vida? ¿por qué no tener 6 esposas o 6 esposos? ¿Qué sucede si su hijo regresa a la casa y le dice: papá, mañana me caso con Rolando? Hijo, diría usted, tú no puedes hacer eso. Eso no es posible. Sí, papá, sí se puede hacer, le dice su hijo. Y aún sin salir de su asombro, continúa escuchando: ¿hay iglesias que nos casan? Si tú no eres cristiano, ¿qué le dirías a tu hijo? ¿Tienes alguna base o alguna justificación para decirle que él no debería tener un estilo de vida homosexual, aunque él así lo quiera? Cuando intentan justificar el por qué, poseen o no una creencia particular. Muchas personas hoy en día frecuentemente tienen muchas opiniones en vez de razones. A veces es interesante ver entrevistas en los programas de noticias en la televisión. Recuerdo un programa de televisión australiano donde se entrevistaron a algunas personas pidiéndoles sus opiniones acerca de una ley de un departamento del gobierno para darle beneficios a las parejas homosexuales similares al de las parejas heterosexuales. Muchas de las opiniones expresadas fueron: no es correcto, eso va contra mis principios, o es erróneo, o no es normal, y es malo, y no debería suceder, o no es bueno, no debería permitirse. ¿Por qué no? Las personas pueden hacer lo que les guste. Y muchas otras expresiones similares. Después de una charla sobre la creación en una escuela pública, un estudiante me dijo: yo quiero hacer mis propias reglas para mi vida y decidir lo que quiero hacer. Joven, le dije, tú puedes hacer lo que gustes. Pero en ese caso, ¿por qué yo no puedo hacerte un disparo? Usted no puede hacer eso, me dijo. ¿Por qué no? Porque eso no es justo, replicó él. ¿Por qué no es justo?, le pregunté entonces. Porque eso es malo. Dime, ¿por qué es malo? Él me miró perplejo y respondió: porque no está bien. Este estudiante tenía un problema. ¿Sobre qué base podía él decidir que algo estuviera correcto o equivocado? Él había iniciado la conversación diciendo que quería escribir sus propias reglas. Le dije que si él quería escribir sus propias reglas, entonces seguramente yo podría escribir las mías propias. Él, desde luego, estuvo de acuerdo con esto. Si así fuera y yo pudiera convencer a la gente para que estuviera de acuerdo conmigo que las cosas que les gustan a ellos son peligrosas, ¿por qué no podemos eliminarlas de la sociedad? Él comenzó a decirme nuevamente: eso no es correcto, usted está equivocado, eso no es justo. Si él no tiene su fundamento en una autoridad absoluta que fije las leyes, esto es verdaderamente una batalla de su opinión contra mi opinión. Quizás el más fuerte o el más inteligente ganaría. Él entendió el asunto.